Vamos a hacer una pausa este domingo del estudio que estábamos llevando del Evangelio de Juan para tocar un tema que es muy importante y que he tenido en mi corazón el poderlo compartir con ustedes, y tiene que ver especialmente con la crianza de los hijos, ¿sí? La crianza de los hijos. Así que les voy a pedir que me acompañen, por favor, en sus Biblias, a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Y hemos titulado esta enseñanza, Criando hijos para la gloria de Dios. Criando hijos para la gloria de Dios. Efesios 6, del 1 al 4, dice así: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, abriendo nuestro entendimiento para la comprensión clara de tu palabra. Y para que una vez comprendida podamos, en el poder de tu Santo Espíritu, llevar a cabo cada una de las cosas que tú nos instruyes a través de ella. Dame a mí, Señor, esta tarde una abundante gracia para transmitir este mensaje y que caiga en tierra fértil y que dé fruto por tu gracia y misericordia, fruto abundante que dé gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor en Cristo Jesús. Amén. Para los que somos padres, y cuando digo padres incluyo también a las mamás, el deseo de nuestro corazón es que nuestros hijos crezcan siendo obedientes y manteniéndose alejados de problemas en su vida. Esa es gran parte de nuestra carga diaria como padres. Entendemos que una de las tareas más importantes como padres es guiarlos para que aprendan a decir no a las cosas que Dios aborrece, y por el contrario, que se apeguen a aquellas que agradan a Dios. Seguido escuchamos, o nos escuchamos a nosotros mismos, decirle a los hijos: no hagas eso porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Lo decimos, o lo escuchamos, o lo recibimos si somos hijos. Y también escuchamos decir: si haces esto, Dios estará contento contigo. El problema con esto es que, sin darnos cuenta, les estamos enviando un mensaje equivocado tratando de lograr un cambio en sus vidas en formación. Y te preguntarás, bueno, ¿cuál es el problema de enseñarles que obedezcan a Dios? ¿Qué no se supone que de eso trata? Acabamos de leer Deuteronomio 6. Y claramente el Señor instruye a su pueblo, al pueblo de Israel, a que enseñe a los padres, ¿verdad? Israel, que enseñen a los hijos su palabra, que se la recuerden, que la pongan en todas partes, que saturen la vida familiar con la palabra de Dios. No hay ningún problema, al revés. Debemos practicar esto. La misma Biblia, como le digo, nos manda obedecer a Dios. Y a los hijos les instruye específicamente obedecer y honrar a sus padres. El problema no es saturarnos de la palabra de Dios, que es lo que debemos hacer. El problema es que si no tenemos cuidado de la manera en la que los instruimos, estaremos forjando en ellos la idea de que mediante un buen comportamiento pueden agradar a Dios, inmunizándolos, vacunándolos en contra de su necesidad primordial de salvación. Si el niño cree que es bueno y es aceptado por Dios en base a lo que él hace, a su conducta, entonces cuando se le presenta el Evangelio dice, no lo necesito. No necesito un Salvador porque yo soy bueno y Dios está contento conmigo porque soy obediente con mis padres y soy obediente con Dios. ¿Se dan cuenta del riesgo? Sin darnos cuenta les transmitimos la idea de que a Dios lo tendrán contento en tanto se porten bien. Y que se van a ganar el favor de Dios mientras lo hagan. Inclusive que se van a merecer la salvación en base a su propio comportamiento. Y cuando no logren una conducta intachable, lo cual sucederá más temprano, ¿verdad?, de lo que imaginamos, se desanimarán y se alejarán de Dios por no sentirse dignos. Dios ya no me acepta porque me he portado mal. Por nuestra parte, como padres, podemos con la mezcla correcta de amor, pero también de temor, de culpa y de premios, hacer que nuestros hijos obedezcan a corto plazo. Pero el objetivo no es que obedezcan a corto plazo, sino que aprendan a obedecer de corazón la voluntad de Dios. Y esto no lo lograremos imponiendo sobre ellos más reglas o manipulando su conducta para que así lo hagan. Si haces esto, te voy a dar esto. La única manera en la que ellos, y para el caso también todos nosotros, obedezcan a largo plazo, es que su corazón sea transformado por el poder del Evangelio. La ley de Dios es buena, es justa, es necesaria. Pero no nos da el poder para obedecerla. Nos muestra el objetivo, pero no nos lleva hacia él. Es el Evangelio, es lo que Jesús ha hecho, lo que nos brinda el poder para obedecer. De ahí que nuestra labor como padres debe ser primordialmente transmitir el Evangelio de la gracia a nuestros hijos. Hablarles de la incapacidad en ellos para agradar a Dios por sí mismos. Llevándolos a ver, a reconocer su necesidad del Salvador. Y esto es para todos nosotros. ¿Qué debemos entonces hacer en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo debemos guiarlos para que entiendan el Evangelio y aprendan la obediencia? Trataremos de responder a estas válidas e inquietantes preguntas para todos los que son padres. Pero si tú que estás aquí no eres padre o madre, o ya pasó tu etapa de formación de los hijos, no pienses que este mensaje no es para ti y te desconectes. Los principios bíblicos que vamos a exponer se aplican primero a nuestra vida personal para que entonces afecten todo nuestro entorno. En primer lugar, debemos tener en cuenta que aunque la Biblia contiene claras instrucciones acerca de la crianza de los hijos, lo que estoy enfatizando es que antes que un manual para padres, la Biblia es la proclamación del Evangelio de salvación. No es un libro orientado a que sea nada más de autoayuda en el tema de la educación de los hijos. Es la proclamación de las buenas nuevas. No estoy diciendo que la Biblia no nos instruye en cuanto a la crianza de los hijos. La única sabiduría que debemos de tener como referencia es la de la Biblia para la crianza de los hijos. Lo que estoy enfatizando es que antes que un manual para padres, insisto, la Biblia es la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Así que no acudimos a la palabra de Dios con el solo objetivo de encontrar sabiduría para la tarea de ser padres, que es sumamente difícil, sino para que recordemos el Evangelio y que éste afecte cada aspecto de nuestra vida y la de nuestras familias. El Evangelio, dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Y aparte del Evangelio, no hay poder que verdaderamente transforme, y eso debemos entenderlo. No es de extrañar entonces que en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dedica 3 capítulos a reforzar el Evangelio antes de pasar a dar una serie de instrucciones sobre la vida diaria y cómo nos debemos relacionar con los demás. Los 3 primeros capítulos de Efesios es poner el fundamento, es dejar bien claro el Evangelio para luego dar instrucciones de cómo debemos vivir a la luz de esa verdad. Entonces, si sacamos un texto de todo el contexto del capítulo 6 y de toda la Biblia, obviamente, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Podemos tomar esa información de una manera incorrecta. Habiendo puesto el fundamento de lo que somos en Cristo, por la fe en su obra de salvación, Pablo instruye tanto a hijos como a padres en cuanto a la manera de relacionarse unos con otros. Efesios 6, del 1 al 4, es el único pasaje, junto con un pasaje paralelo en Colosenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento, que da instrucciones directas acerca de la crianza de los hijos. Y es impresionante esto. En todo el Nuevo Testamento, aunque hay otras referencias acerca de nuestra relación padres con hijos, las únicas instrucciones directas acerca de la crianza de los hijos son esta de Efesios 6 y la de Colosenses. Insisto, porque la Biblia no es un manual de autoayuda. No es un manual para solamente para entender nuestra labor como padres o cualquier otra actividad de la vida. Es la proclamación del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Volviendo ahí a Efesios 6, del 1 al 4, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Empieza por el mandamiento hacia los hijos. ¿Qué es lo que Dios manda aquí a los hijos? ¿Qué es lo que Dios manda a los hijos, Lucio? ¿Qué es lo que Dios manda a los hijos? ¿Qué tienen que hacer? A ver, ¿quién le ayuda? Obedecer. ¿Sí? A ver, vamos a leerlo otra vez. Pongan atención. Efesios 6:1. Hijos, a ver, en voz alta. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, Dios instruye claramente a los hijos obedecer a los padres. Y la instrucción para los padres es igualmente clara y directa. Dice ahí en el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Dos instrucciones, dos mandamientos claros, directos. Hijos obedezcan, padres críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué implica obedecer y honrar a los padres en el Señor? ¿Qué significa la crianza en disciplina y amonestación del Señor? Para empezar, vamos a decir que criar o criar es llevar a la madurez, es sustentar hasta que se valgan por sí mismos. En griego es la misma palabra que se utiliza ahí en Efesios capítulo 5 versículo 29, que dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Esa palabra sustentar es la misma, y la cuida como también Cristo a la iglesia. O sea, implica nutrir, cuidar, llevar de un punto a otro, y esto es muy importante, tenemos que tenerlo presente siempre en la formación de nuestros hijos. No estamos cuidando hijos únicamente, estamos criando hijos. ¿Sí? El ganadero no cuida becerros, está criando becerros para que se conviertan en toros y lo puedan vender para el sacrificio y obtener carne. ¿Sí? Si su objetivo fuera nada más cuidarlos, pues les pone un corral, los mete ahí y se acabó, a ver qué pasa. No. El ganadero se fija qué es lo que tiene que hacer. Pone toda su diligencia en hacer crecer adecuadamente a esos becerros para que lleguen a lograr el objetivo que se ha propuesto. Así que la instrucción para todo padre de familia es criar a los hijos para que lleguen a ser hombres y mujeres maduros, capaces de valerse por sí mismos. Y nos dice cómo hacerlo. En disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas que están relacionadas. Disciplina viene del griego paideia, que denota la formación dada a un niño a través de la enseñanza y el entrenamiento. Formación dada a un niño a través de la enseñanza y el entrenamiento. Implica disciplina, implica corrección, tal como lo podemos ver en Proverbios 13:24, que dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es paideia. En disciplina y en amonestación. Amonestación es otra palabra que se usa en griego, nousesia, que significa llamar la atención, advertir o reprender suavemente. Literalmente significa poner en la mente, colocar en la mente. Es decir, es la instrucción de palabra. Tanto si es de aliento, como en caso necesario de reprensión o de reproche. Los proverbios también nos dan ejemplos de amonestaciones. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Sí? Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, la Escritura nos instruye o nos manda a los padres a instruir, a entrenar, a corregir, a reprender a nuestros hijos. Pero hay un elemento regulador, hay un cómo en el hacer esto. Dice, del Señor. Tanto para los hijos que les pide que obedezcan a sus padres, dice obedecer en el Señor a vuestros padres. Y a los padres nos dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es muy importante. Esta condición es sumamente importante. ¿Qué significa? Tanto la obediencia genuina como la crianza auténtica son las que se dan en el Señor. La clave para comprender la disciplina y amonestación que es realmente cristiana es esa frase del Señor o en el Señor. Y siempre que Pablo usa la frase del Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Así que podríamos entender esta frase de esta manera: criarlos en disciplina y amonestación de Jesucristo. Hijos, obedecer a vuestros padres en Jesucristo. Los judíos sabían lo que significaba criar a los hijos conforme a la instrucción de Dios. Lo leímos en Deuteronomio 6. Ellos sabían lo que era instruir a los hijos en la ley. Y los griegos asociaban la disciplina y la enseñanza con la enseñanza de los filósofos griegos. Pero hacerlo conforme a Jesucristo era algo diferente. Pablo le está diciendo a los padres que diariamente deben proclamar el mensaje del Evangelio a sus hijos, advirtiéndoles y reprendiéndolos cada vez que olviden vivir de acuerdo a lo que Jesús ha hecho. Nos está diciendo que debemos ligar cada aspecto de la crianza al mensaje del Evangelio. Y extendiendo esto un poquito, debemos ligar cada aspecto de nuestra vida diaria al mensaje del Evangelio. Si nuestros hijos son creyentes, que por cierto les recuerdo, nadie nace siendo creyente, debemos recordarles a diario el mensaje del Evangelio para que vivan a la luz de él. Y si no son creyentes todavía, pues es la mejor oportunidad de presentarles el mensaje de salvación. Pero si nada más le decimos obedece a Dios porque esto es bueno, no les estamos presentando el mensaje de salvación. No es vivir bajo la ley ni bajo los conceptos humanistas del mundo. No es lo que dice la psicología. No es lo que dice el terapeuta de moda o el escritor de libros que está en boga. Es lo que dice la Escritura, viviendo bajo la gracia capacitadora de lo que Jesús ha logrado. ¿Qué es esto de transmitirles el Evangelio todos los días a nuestros hijos? Si me acompañan ahí a 2 Corintios capítulo 5. Al hablar de la reconciliación que es necesaria que tengamos todos con Dios, Pablo dice en el versículo 21, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quieres saber qué es el Evangelio? Ahí está el Evangelio. ¿Sí? Resumido, claro. Directo. Jesucristo, el justo, al que no conoció pecado. Habiendo vivido una vida justa, que nosotros no pudimos ni podremos vivir, recibió en sí mismo todo el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Dios El Dios Santo no acepta otra cosa que no sea perfecta santidad. Y la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es como reconciliarnos con Dios si somos pecadores, si Él es santo, Él es justo y espera nada menos que perfecta justicia. No podía nada más perdonarnos haciéndose de la vista gorda como que no pasa nada porque dejaría de ser justo. Tenía que cumplirse la justicia. Por eso Dios encarna en Jesucristo. Se hace hombre, vive como hombre. Lleva una vida perfecta, una obediencia total a su Padre para podernos representar ahí en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios descargó toda su ira por el pecado de la humanidad sobre su Hijo. Todos nuestros pecados depositados en Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjense qué fabuloso. Para que pudiéramos ser justificados, para que pudiéramos presentarnos delante de Dios como justos, habiendo sido injustos. La justicia de Cristo transmitida a nosotros, nuestras injusticias depositadas en Él. De tal manera que Dios, a los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, nos ve no solamente santos, sino como si nunca hubiéramos pecado. Y esto es maravilloso. Esto es realmente maravilloso. Criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor significa aprender estas verdades. Significa reconocer que por nuestros propios méritos jamás podríamos acercarnos a Dios. Significa que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y es en base a la justicia de Él que nosotros podemos ahora presentarnos delante de Dios. Y si nos arrepentimos de todo corazón y creemos en esa necesidad de salvación por medio de Jesucristo, entonces, dice la Biblia, que somos salvos. Entonces y solo entonces. Podemos lograr mediante esfuerzo y técnicas humanas que nuestros hijos obedezcan. Aún podemos recorrer a la manipulación. Si me obedeces, te voy a dar un premio. Pero no es eso lo que buscamos realmente al criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Como padres, una de las mayores responsabilidades que tenemos es guiarlos para que aprendan a decir no a todas aquellas cosas que Dios aborrece. Y a decir sí a las cosas que a Dios le agradan. Esa es nuestra responsabilidad. Nunca debemos de cesar de insistir en ello. Tenemos que hacerlo. No está peleada una cosa con la otra. El problema es que nuestra tendencia es agregar más reglas y restricciones cuando queremos que sean obedientes. Entonces, si no son obedientes, les ponemos más reglas, más restricciones, más castigos, en lugar de tratar con su corazón. Y esto puede lograr el objetivo a corto plazo, pero no garantiza que vaya a ser duradero. Y nuestro deseo, nuestro anhelo, no es que obedezcan por 5 minutos. A veces sí, ¿verdad? Ay, nomás 5 minutos. O por 5 horas, o por 5 días, o por 5 años. No, nuestro deseo es que obedezcan de corazón para toda la vida. Que aprendan obediencia por las razones correctas. Nuestro objetivo como padres es criar hijos que vivan creyendo el Evangelio de Jesucristo. Que sean salvos. El deber de los hijos, ya lo mencionamos, es ser obedientes a los padres. Porque eso es justo. Es decir, eso es lo que agrada a Dios. Así que nuestro esfuerzo en la crianza de los hijos debe estar dirigido hacia aquello que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios es la obediencia. Pero es la obediencia de corazón. No superficial. No una obediencia ceremonial, sino aquella que procede de una fe verdadera. La obediencia que Dios demanda es completamente perfecta. Es justicia perfecta. Sin tacha alguna. Y nadie, y esto debe quedar bien claro a cada uno de nosotros y transmitírselo a nuestros hijos, nadie lo puede lograr. No hay justo, dice la Escritura, ni aún uno solo. Cristo sí la logró. Logró una obediencia completa, perfecta, la cual es la única que satisface a Dios. La obediencia de Cristo y su justicia, lo maravilloso es que nos es contada a nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, como si nosotros la hubiéramos logrado, todo por el amor y la gracia de Dios por medio de la fe en Él, en esa justicia perfecta de Cristo, en su muerte sustitutoria ahí en la cruz, en la resurrección. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso son buenas nuevas. Lo que no podíamos hacer, lo que jamás podremos lograr, Cristo lo hizo por nosotros. ¿Qué tanto estamos transmitiendo esa verdad en la formación de nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos creyendo esa verdad en nuestra vida diaria? Todo padre responsable anhela, insisto, tener hijos obedientes. Pero si estamos confundidos acerca de su habilidad para ser buenos, terminaremos mintiéndoles acerca de su desesperada necesidad de salvación en Cristo. Les diremos que son buenos y que pueden agradar a Dios obedeciendo a sus mandamientos. Pero esto es únicamente moralismo, esto es vivir una vida moral. Y para eso no se necesita a Cristo, para tener una vida moral. Hay muchos que nos llevan la delantera en cuanto a vida moral. Hay otros grupos, ¿verdad? Otras filosofías que de veras son bien, bien morales. Nos dan ejemplo. Debería ser al revés, ¿no? De vidas intachables, digo, hasta lo que podemos ver. Entonces no se trata de eso, no se trata nada más de una conducta positiva. Se trata de una transformación de corazón. Moralismo es acercarnos a Dios en base a nuestras propias justicias o lo que entendemos por ellas. Es creer que vamos adquiriendo méritos que nos garantizan el favor de Dios y al rato Dios nos debe a nosotros. Ya te he obedecido 5 veces, Dios, ¿eh? Así que estoy esperando aquí el premio. No se lo decimos así, pero actuamos de esa manera. ¿Sí o no? Tú me debes esa sanidad porque mira, yo he hecho esto y he hecho aquello y, ¿verdad? Yo merezco esto porque, pues, sirvo en la iglesia, ¿verdad? Y hacemos a Dios deudor. Cuando realmente los que le debemos somos nosotros, no nos debe nada a nosotros. Y a pesar de que nuestra incapacidad para obedecer a Dios ha quedado demostrada a través de miles de años, seguimos insistiendo en nuestra bondad y le enseñamos lo mismo a nuestros hijos. Les mandamos la señal equivocada de que agradarnos como padres es el todo de la vida. Y los hacemos esclavos sin darnos cuenta de las opiniones tanto de nosotros como de los demás a su alrededor. crecen inseguros buscando la aprobación de la gente, la aprobación de los padres. Y nada más están volteando a ver cuándo se les da un aplauso o cuándo se les regaña. En lugar de voltear al cielo y decir, Señor, esto es por ti. Más aún les transmitimos la idea de que a Dios lo tendrán contento en tanto que se porten bien. Y así se ganan su favor. Y luego hasta llegan a creer que merecen la salvación porque se han portado bien. Nosotros lo vemos aquí en la escuela de niños. Procuramos, domingo tras domingo, estarles reforzando el Evangelio. Y en las preguntas que hacen los maestros acerca de su entendimiento del Evangelio, nos damos cuenta que muchos de nuestros hijos no han entendido el Evangelio. Cuando se les pregunta qué es, dicen es portarse bien, entre otras respuestas. Es agradar a Dios, es tener a Jesús en el corazón. Eso no es el Evangelio, aunque ciertamente el que ha creído tiene a Jesús en su corazón, pero no es el Evangelio, ¿sí? Y al parecer nos da miedo decirles que son pecadores. Así que no se asombren, ¿verdad? Si sus hijos llegan a casa y les preguntan, ¿qué vieron en la escuelita? Que soy un pecador y que merezco el infierno. Porque eso es lo que enseñamos, eso es el Evangelio, es parte de. Nos da miedo decirles que son pecadores, que tienen maldad en su corazón. Creemos que dañaremos su autoestima. No le digas eso, no vaya a ser que se traume, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, nunca sentirán su necesidad de salvación. El problema de esta época es que estamos sobreestimados. Y en esa sobreestima la gente dice, ¿para qué quiero a Cristo? ¿Para qué quiero salvación? Yo estoy bien. Su estima, nuestra estima, se encuentra únicamente en el amor de Cristo. Él es el que dio su vida en rescate por nosotros, por nuestros hijos. ¿Qué más estima necesitamos? Sin darnos cuenta, los vacunamos en contra del Evangelio. O les ayudamos a alejarse de Dios, porque les pintamos a un Dios enojado con ellos por su desobediencia. Y que solamente está esperando el momento oportuno para castigarlos. Como padres responsables, insisto, es necesario enseñar a nuestros hijos a portarse bien, a ser buenos ciudadanos, a ser respetuosos, a honrar a sus padres, a honrar a sus mayores, a respetar la autoridad. Pero no debemos confundir este entrenamiento con la crianza en la disciplina y amonestación del Señor. La crianza en el Señor o crianza cristiana tiene por objetivo no solamente producir buenos ciudadanos, sino hombres y mujeres que entienden y viven el Evangelio. Y no es que nosotros vayamos a lograr que se salven. Eso es algo también que nos tiene que quedar muy claro. Eso solo Dios en su soberanía lo puede hacer. A nosotros nos corresponde guiarlos al Evangelio, enseñarles el Evangelio, insistirles en su necesidad de salvación. Pero no en contra del Evangelio, no alejarlos del Evangelio de la gracia. La rectitud delante de Dios no la podrán lograr en base a sus méritos. Tratando de guardar la ley, eso es imposible. Actuar de la manera correcta, en el tiempo correcto y por las razones correctas, no puede ser logrado por uno mismo. Solo se obtiene por la gracia. Solo por medio de la fe. Donde nosotros fracasamos, Jesús ha vencido. Donde nosotros no podemos, Jesús sí pudo. Así que nuestra instrucción hacia los hijos siempre debe estar enfocada en los méritos de Jesús y debe motivar a la alabanza de la gracia de Dios en lugar de nuestra propia bondad o la bondad de nuestros hijos. En lugar de darle el crédito por algo que hace bien, deberíamos decir, gracias a Dios por haberte permitido ser generoso y prestar tus juguetes. Generalmente, ¿qué decimos? Ay, qué buen niño eres, mira, préstate tus juguetes. La alabanza es para el niño. Reforzamos su buena conducta, está bien, pero no lo ubicamos en que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de parte de Dios. Gracias a Dios por darte el valor de decir la verdad, aunque esto implique un castigo. Eso es lo que deberíamos decir. No queremos que sepan obedecer solamente, sino que vivan glorificando a Dios y no a sí mismos. Como decía hace rato, sabemos pues que una buena conducta surgida por el cumplimiento de las reglas conducirá únicamente a una obediencia poco profunda y de corta duración. Pero eso no es lo que Dios quiere. Él quiere una obediencia de corazón y persistente. Y esto es posible solamente a través de la obediencia perfecta de Cristo. Fíjense lo que dice un autor, dice, la obediencia sostenida a largo plazo, centrada y orientada y motivada en el Evangelio, viene solamente por lo que Jesucristo hizo en la cruz, no por el temor de lo que debemos hacer. Ninguna obediencia que no esté enraizada y motivada por el Evangelio puede ser sustentable. En otras palabras, no va a durar. No importa qué tan duro tratemos de ser obedientes y mantenernos en ello, qué tan radicales podamos ser, siempre será menor en poder de lo que es el poder del Evangelio. La ley de Dios nos muestra lo que Dios manda y todo eso es bueno, pero no nos da el poder para cumplirlo. O sea que la ley guía hacia lo santo, pero no nos santifica, no nos da el poder para hacerlo. Es el Evangelio, es lo que Jesucristo hizo, lo que realmente puede darnos el poder de dar gloria a Dios en nuestra obediencia. El poder para obedecer, en otras palabras, viene de ser movido y motivado por la completa obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Y esto debe cambiar radicalmente tanto nuestra forma de ejercer la paternidad como la manera en que respondemos como hijos. La Biblia nos enseña que por la ley nadie puede ser justificado, ya que por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Sí? Cuando la ley dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no dirás mentiras, realmente nos está diciendo mentirosos. ¿Sí? Cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, realmente está describiendo nuestra codicia. O cuando dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, está poniendo de manifiesto nuestra incapacidad para amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el que diga que ama a Dios sobre todas las cosas, discúlpeme, pero es un mentiroso. ¿Sí? No hay quien lo pueda hacer. Humanamente nadie lo puede hacer. Se nos ha dado una ley perfecta, pero ninguno de nosotros la ha obedecido. ¿Qué nos hace pensar que el poner más reglas o el incrementar las leyes nos va a llevar a un mayor éxito en la formación de los hijos? La obediencia en sí misma nunca nos hará acreedores al beneplácito de Dios. Es por nuestra desobediencia que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y querer impresionar a Dios con nuestra obediencia es como decirle que en vano sacrificó a su Hijo. Si yo me acerco a Dios y le digo, oye, ¿que no has visto a Juan Camanei aquí cómo te obedece? Es insultarlo, es decirle, o sea que yo entregué a mi Hijo en vano porque simplemente tú lo desechas, tú quieres acercarte por tus propios méritos. Dios demanda nuestra obediencia, pero nunca, nunca como un requisito para amarnos. Su amor lo demostró cuando aún éramos pecadores, ¿sí? No cuando éramos obedientes. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó primero. Y entender esto nos debe mover a amarlo de todo corazón. Los cristianos sabemos que la ley no nos puede salvar. Que lo que necesitamos es un salvador. Necesitamos realmente acogernos a la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Solamente en Él podemos tener salvación. No es por nuestra fidelidad en la labor como padres que ellos se salvarán. Su salvación depende únicamente de la voluntad soberana de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto. Porque tendemos a pensar que si hacemos lo que Dios nos dice, Él tiene la obligación, Dios está obligado a respondernos conforme a nuestra expectativa. Y déjenme decirles dos cosas al respecto. En primer lugar, Dios en ningún lugar de la Biblia promete que nuestros hijos serán salvos en base a nuestra fidelidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué me dices de Hechos 16:31? Donde dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, sí dice eso, Hechos. Se lo dijeron al carcelero. Pero no es una promesa para todos. Una promesa para el carcelero. Y tenemos que identificar esto. Lo mismo sucede con Cornelio. Oye, pero Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí está la promesa. Si yo fielmente instruyo a mi hijo en el camino de Dios, nunca se va a apartar de él. No es una promesa. Los proverbios son sabiduría para la vida. No son promesas incondicionales. Y se los demuestro con otro proverbio. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, si lo tomamos literalmente, decimos, oh, si yo camino rectamente delante de Dios, no voy a tener enemigos. Ellos van a estar en paz conmigo. ¿Y qué le pasó al Señor Jesús? ¿Caminó rectamente delante de su Padre? Ciertamente. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron, ¿verdad? Para que vean que no son promesas incondicionales. Es sabiduría, los proverbios es sabiduría para la vida. Entonces nos tomamos de estos versículos así como para justificar algo, ¿no? Pero en segundo lugar, y aquí se viene abajo cualquier argumento, que no somos fieles, para empezar. Si fuéramos perfectamente fieles, entonces a lo mejor Dios nos debería algo, ¿no? Pero resulta que no somos fieles. Ni como padres, ni como hijos, no somos fieles. completamente fieles. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a Dios que nos conceda algo en base a nuestra fidelidad si no hay tal? Ni nosotros como padres somos perfectos, ni nuestros hijos son perfectamente obedientes. Hay un solo Padre perfecto, que es Dios. Hay un solo Hijo perfectamente obediente, que es Cristo. Y es por su obediencia perfecta que Cristo, que cumplió el requisito para morir por nuestros pecados, nos representa. Si hubiera tenido el más mínimo pecado, no hubiera sido capaz de representarnos ahí en la cruz, porque hubiera muerto por sus pecados. Pero siendo perfectamente justo, pudo tomar mi lugar, el lugar de todos aquellos que creen en Él, ahí en la cruz. Es por su obediencia. Y estas son noticias maravillosas. No tenemos que estarnos ganando la aprobación de Dios cada día. Él está complacido en su Hijo, en su perfecta obediencia. Varias veces lo dice en los evangelios, en Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios está complacido en la obra redentora de Cristo. No tenemos que estarlo complaciendo, tratando de complacer nosotros. Eso no quiere decir que no seamos obedientes. Quiero explicarme que la manera de acercarnos a Él no es a través de nuestra obediencia, es a través de Cristo, de lo que Él hizo, de su perfecta obediencia. Esto es liberador. Al saber que no tenemos que estarnos ganando la aprobación de Dios, que Cristo ya la ganó por nosotros, es liberador. Muchas de las cosas que como padres hacemos o dejamos de hacer tienen su raíz en buscar la aceptación y aprobación no solamente de Dios, sino de los demás. Por ejemplo, si nuestros hijos se portan bien en público, quedamos bien ante los demás. Y eso produce satisfacción. Yo como padre se los puedo decir. Ah, mis hijas se portaron muy bien. Y levanta mi orgullo, ¿no? Pero si se portan mal, nos sentimos avergonzados y hasta castigamos a los hijos por lo que hicieron. Perdón, no por lo que hicieron, sino por habernos hecho quedar mal. ¿Qué no viste? ¿Cómo quedé? Ese 7 que te sacaste me ponen mal a mí. ¿Sí? ¿Quién se lo sacó, él o tú? Los hijos, por su lado, prefieren mentir en determinada situación por temor a ser castigados y rechazados que decir la verdad y enfrentar las consecuencias de sus actos. Les enseñamos, sin querer, a esconder sus pecados, a esconder sus fallas, por el terror de quedar mal ante nosotros. Veamos así rápidamente cómo deberíamos de tratar un caso así, donde cuando un hijo hace algo y no quiere decir la verdad. No pasa, ¿verdad? Aquí todos los hijos a la primera dicen la verdad. ¿Sí? ¿Así es? Sí, aquí son puros niños obedientes. Fíjense, la instrucción así más básica es decirle al niño: mentir es algo que a Dios no le agrada. Así que dime la verdad de una vez por todas. Ya tenemos aquí el cinto, ¿no? No podemos negar de que a veces es suficiente decirles lo que deben de hacer. Y lo hacen. Tampoco podemos dejar a un lado la realidad de que las reglas nos ayudan a administrar el hogar de una manera más eficiente y a inculcar en los hijos orden, respeto y responsabilidad. No estoy diciendo que no haya reglas. Tiene que haber. Pero eso no llega al corazón de los hijos. Otra manera, o la, una manera de actuar en disciplina y amonestación del Señor en un caso como ese, es por ejemplo decirle, cuando Jesús fue llevado delante de las autoridades, antes de ser crucificado, se le dio la oportunidad de mentir acerca de su identidad. Si hubiera mentido diciendo que no era Dios, lo hubieran dejado libre. La Biblia nos dice que Jesús estaba triste porque iba a ser castigado no solo por las autoridades judías, sino por Dios mismo. Él fue castigado por Dios debido a tu pecado y al mío. Si hubiera mentido, no hubiera sido crucificado y por lo tanto no hubiera pagado por tu pecado y llevado el castigo que te correspondía en la cruz. Pero ya que Jesús no mintió, puedes tener el valor de ser honesto y decirme qué es lo que pasó. Veo que tienes temor de ser disciplinado por lo que acabas de hacer. Sin embargo, mentir solo complicará las cosas más y te irá peor. Si verdaderamente crees, Cristo cubrió tu pecado con su muerte de tal forma que no tengas que encubrirlo y mentir acerca de lo que has hecho. Es llevarlo al Evangelio. Es aprovechar la oportunidad para llevarlo al Evangelio y que sepa que aún ese pecado, Cristo ya lo pagó. Y que no tiene que vivir bajo temor de decir la verdad y enfrentar las consecuencias de sus fallas, de sus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Bueno, pero si no es creyente el niño, aunque le digamos eso, no le va a importar. Es donde aprovechamos para transmitirle el Evangelio. Y le podemos decir, ¿crees que mentir te librará de ser castigado? Y de cierta manera tal vez lo logres, ya que yo no puedo saber con certeza la verdad. Pero debes saber que Dios todo lo sabe y que aun cuando no recibas el castigo aquí y ahora, llegará el día en que tendrás que dar cuenta de cada uno de tus pecados delante de Dios y recibirás el justo castigo por tus pecados desde el día que naciste hasta hoy, y que es la muerte eterna, la separación de Dios en el infierno. Uy, Jorge, pero eso es muy duro. Esa es la verdad. Pero puedes arrepentirte hoy y acudir a Jesús creyendo que Él pagó con su muerte cada uno de tus pecados y recibir de Él la salvación de tu alma. ¿Sí? Esto es no dando por hecho que el niño es creyente. ¿Okay? Y así como ese caso, podríamos hablar de muchos. ¿Sí? Cuando no aceptan su culpa, tienden a culpar a otros. Cuando desobedecen, etcétera. Podemos ir de la instrucción básica que acostumbramos mucho, hazlo eso porque te ordeno, porque soy tu padre o porque soy tu madre o porque a Dios no le agrada, a aprovechar la situación y llevarlos a una disciplina cristocéntrica. Sé que es difícil admitir que has pecado, yo también lucho con ese pecado, pero tu pecado no es culpa de nadie más que de ti. Las buenas nuevas es que Jesús pagó por todos tus pecados si tú crees en Él y no tienes por qué buscar la manera de justificarte. Solamente acepta lo que Él ha hecho por ti y pídele perdón por lo que has hecho, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarte. Aun cuando nuestros hijos no obedezcan los mandamientos de Dios, debemos enseñárselos una y otra vez. ¿Sí? Leímos Deuteronomio 6, donde dice, y lo repetirás, estas cosas las repetirás a tus hijos, estando en casa, andando por el camino. Es necesario enseñárselos una y otra vez. Y cuando se den cuenta de que no pueden amar a Dios y a los demás de esta manera, simplemente no debemos discutir con ellos, sino estar de acuerdo con ellos y llevarlos a su necesidad de un Salvador. Es cierto, hijo, tú no puedes ser obediente por ti mismo, pero hubo uno que sí lo fue, y ese es Jesús. Y Él pagó por tus pecados. Si tú te arrepientes, le entregas tu vida, Él te da su justicia. Esa es la clave de la crianza cristiana. Enseñarle a los hijos a obedecer la voluntad de Dios, pero no para que sean más buenos, sino para que se den cuenta de su incapacidad de cumplirla y acepten el amor y el sacrificio de Jesucristo. Lo único que transforma el corazón es el Evangelio de la Gracia. Todos sabemos que no somos padres perfectos y que nuestros hijos, creámoslo o no, tampoco son perfectos. Pero el remedio para nuestras imperfecciones no es insistir más en la ley, aun cuando parezca producir hijos más bien portados. Lo que tanto nuestros hijos como nosotros necesitamos es a un Salvador. Un Salvador que extiende la oferta del perdón completo de nuestros pecados, de su justicia total, y que nos adopta si ponemos nuestra fe en Él para hacernos hijos de Dios. Este es el mensaje que todos necesitamos. Necesitamos el Evangelio de la Gracia y necesitamos la gracia del Evangelio. Nadie, escúchenlo bien, nadie puede obedecer a Dios de todo corazón. Es por eso que Jesús murió. Y aun cuando muchos padres nos esforzamos por ser diligentes en la tarea de la crianza de nuestros hijos, debemos descansar en la verdad de que nuestro esfuerzo no es lo que salvará a nuestros hijos, sino la fidelidad y soberanía de Dios, que es en el único y en lo único que podemos descansar.